Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Saludos, buenos días, son las 12:30 en punto y comienza Rec Radio, un espacio que os mantiene informados de la actualidad de la titulación de periodismo y del ejercicio de la profesión de la mano de los estudiantes y de la Asociación de la Prensa de Alicante. En controles técnicos contamos con la presencia de Cristian Miconi, os habla Cristina Ortega y os recuerda que durante media hora podréis conocer las novedades de la Asociación de la Prensa de Alicante, todo lo que ocurrirá esta semana en las aulas de nuestra titulación y la última hora del Máster de Innovación en Periodismo que se desarrolla en la UMH. Como lo prometido es deuda, hoy os ofreceremos la segunda parte de la entrevista a Antonio Zardoya y Emilio J. Martínez, dos de los creadores de la revista El Taladro. En la primera parte conocimos cómo surgió la revista, sus propósitos y descubrimos también cómo funciona una de sus secciones más conocidas, Brocas, un apartado que combina puntos de acidez y fina ironía con un ingenio que recuerda al estilo de Mongolia. Y es que hoy también vamos a hablar de esta revista satírica que con sus polémicas portadas y sus controvertidas palabras se ha convertido en una de las publicaciones más leídas en nuestro país. Pérez Rusiñol, uno de sus fundadores, estará hoy en Rec Radio para charlar sobre la ironía, el estilo particular de Mongolia y, cómo no, para charlar sobre periodismo. Ya sabéis, Pérez Rusiñol, Antonio Zardoya y Emilio J. Martínez serán las voces que nos acompañen en el programa de hoy. Pero antes que nada, comenzamos, como siempre, actualizando la información sobre la Asociación de la Prensa de Alicante con Mari Carmen Ponce.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España ha reivindicado recientemente, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la igualdad salarial de las periodistas y su acceso equitativo a los cargos directivos en los medios de comunicación. Las diferencias laborales entre hombres y mujeres vienen avaladas por los datos. La Organización Internacional de Trabajo ha dado a conocer la existencia de una brecha salarial mundial. En Europa, los varones cobran un 19% más que sus compañeras de trabajo, mientras que en nuestro país su salario es un 17% superior. Esta realidad se traslada de forma rotunda a las empresas periodísticas. En Prisa figuran dos mujeres entre 17 miembros directivos. Hay una entre 14 consejeros de Vocento, otra entre los 13 de Mediaset, 4 de los 12 de la agencia EFE y no figura ninguna entre los 10 que forman el de Unidad Editorial, aunque es una mujer quien dirige su diario económico. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Elsa González, ha aportado estos datos en los últimos días en diferentes foros sobre la igualdad y los medios de comunicación. González ha destacado la paradoja de que, pese a que en España más del 60% de los estudiantes en las facultades de comunicación son mujeres, apenas el 20% de estas accede a puestos directivos de las empresas periodísticas. La comarca vasca del Goierri ha organizado un viaje para periodistas con el fin de dar a conocer esta zona y lo ha hecho coincidir con el Día del Queso Idiazábal. La propuesta es para los días 1, 2 y 3 de mayo para periodistas especializados en información turística, gastronomía, viajes o naturaleza y también para cualquier otro que estuviera interesado en conocer esta zona y poder plasmarlo informativamente en su medio de comunicación. La Asociación para la Promoción Turística de la Comarca del Goierri se encarga de los gastos de alojamiento y dietas. Los interesados pueden ponerse en contacto con la Asociación Vasca de Periodistas en el correo asociacion@periodistasvascos.com. La Asociación de la Prensa de Alicante está colaborando con dos alicantinos que pedalearán 1.300 kilómetros en los Pirineos en apoyo a las niñas con la enfermedad rara conocida como el síndrome de Rett. Después de realizar en bicicleta el reto Madrid-Alicante en junio de 2014 y tras el alcance mediático que tuvo, Germán Torres y Carlos Conesa este año quieren llegar a una más gente y recorrerán en una sola semana 1.300 kilómetros en los Pirineos. El síndrome que quieren dar a conocer es el de Rett. Se trata de un desorden neurológico diagnosticado diagnosticado en niñas que a los meses de haber nacido entran en un periodo de regresión, pérdida del habla y de habilidades motrices, provocándoles la muerte en la adolescencia. Con la idea de visibilizar esta enfermedad, Germán Torres lleva a cabo al mismo tiempo una campaña de pulseras solidarias por toda España a través de colegios, asociaciones, particulares, conocidos y en las redes sociales. En la sede de la Asociación de la Prensa de Alicante se pueden comprar estas pulseras por 2 euros cada una. Todas las donaciones para esta causa van destinadas íntegramente al Hospital San Juan de Dios de Barcelona para la investigación del caso de las niñas Red.
Ahora sí, os dejamos con la segunda parte de la entrevista a Antonio Cerdoya y Emilio J. Martínez de la revista El Taladro. Adelante.
El reportaje de Aurora Sales, Aparando la Vida, que publicó Antonio Cerdoya en El Taladro, que se trata de, bueno, de una publicación que pone el foco en la economía sumergida, pero retratando a una de sus víctimas. ¿Cómo se consiguen este tipo de reportajes? Estamos en Rec Radio, que es un programa de periodismo. ¿Cómo lo puede hacer un periodista? ¿Cómo llega hasta estas personas?
Pues buscando y pateando y teniendo contactos. Yo a Aurora la había entrevistado en Teles, que es donde hago un programa semanal de entrevistas, a veces de debates, y me pareció muy interesante, no la entrevista a Teles, sino las impresiones que me dio ella cuando quedé previamente al programa, donde ella me contó su vida, etcétera. Me pareció interesantísimo hacerle un retrato de vida, una especie de biografía periodística, evidentemente, porque con el aparado y otros oficios hay un discurso teórico por parte del establishment político o sindical de que eso está muy mal, el clandestinaje no contribuye al PIB oficial, hay muchos mecanismos de explotación en las aparadoras que trabajan en negro, a veces en condiciones realmente patéticas. Nos asustamos de las condiciones del textil en Bangladesh o en Pakistán, y aquí por momentos estamos llegando casi a ese tipo de condiciones. Es simplemente dar voz. Aurora está buscando en estos momentos, ¿no? Es un trabajo, ya veremos si tenemos tiempo, pero a mí me encantaría hacerlo. Ayer lo hablábamos en el consejo de redacción que tuvimos. Aurora ya ha buscado 5 aparadoras más que han desarrollado ya maduras de más de 45 o 50 años, que han desarrollado parte de su vida profesional trabajando en negro, en la economía sumergida. Y nuestra idea, cuando se pueda, todo a su debido tiempo y de forma pausada, nos gustaría mucho reunirlas y contar sus historias de vida. ¿Por qué? Porque si hablamos de las estadísticas de que en la provincia de Alicante hay 110.000 personas que trabajan en la economía sumergida y no les ponemos cara, las estadísticas son frías y contribuimos a hacer un periodismo frío. Para no enrollarme como una persiana, quiero decir que El Taladro quiere hacer un periodismo evidentemente cálido.
Emilio también contaba la historia de Felipe Zárate, que es miembro de aquí, de la UMH, técnico de mantenimiento, que bueno, es un reportaje también interesante porque Leroy Merlin, la empresa Leroy Merlin, Felipe la ha denunciado por reproducir y comercializar sus fotografías sin su consentimiento. También es un tema a lo mejor un poco tabú porque no se suele sacar en los medios y menos nombrar a las empresas de forma tan clara, ¿no?
Sí, este vendría a ser un ejemplo de lo que antes de que nacía El Taladro estábamos buscando, ¿no? De historias que por los motivos que todos sabemos no tienen cabida en los grandes medios, ¿no? Porque ellos dependen económicamente de las cuentas de estos grandes anunciantes, como es el caso de Leroy Merlin o el Corte Inglés o Coca-Cola o tantos otros, y que allí no tendría cabida. Por lo tanto, en El Taladro, sin ningún problema, porque claro, no tenemos esa dependencia, ¿no?, que tienen ellos, pues lo hemos podido escribir y hemos, la verdad es que hemos recibido muchísimos comentarios. Llevamos ya, no sé si son las 1000 me gustas, está traspasando fronteras, está teniendo muchas vistas en toda España, en Sudamérica, lo cual demuestra que la historia de David contra Goliat, que tampoco se ve en los grandes medios, pues sí que interesa al lector. Y este es solo un ejemplo más, simplemente.
A lo mejor se pregunta el oyente, esto está muy bien, cuentan historias que les permiten no depender de a lo mejor grandes empresarios, pero ¿cómo se financia El Taladro?
Bueno, pues de momento es que no tenemos financiación y es un trabajo altruista, y estamos pensando, primero hay que consolidarlo, llevamos un mes y bueno, hemos colgado ya pues una decena de reportajes, muchas brocas, colaboraciones muy singulares y esporádicas. Y bueno, una vez consolidado, nos vamos a dar un tiempo razonable de plazo, veremos qué mecanismos publicitarios pueden encajar ahí. Está la cosa muy mal con la crisis económica, sin que resten ni un ápice de independencia al taladro. Quiero decir que el taladro no tiene la vocación de tener entre sus sponsores publicitarios ni al Ayuntamiento de Elche, ni al Leroy, ni al Corte Inglés, porque nos hipotecaría. O a lo mejor sí, no lo sé, pero en principio no, en absoluto. Entonces ahora hay fórmulas en la prensa digital y se han experimentado con relativo éxito, fórmulas de, bueno, de donativos, crowdfunding, por ahí vamos a investigar.
¿Qué perspectivas, aparte del modelo de financiación que nos contaba antes Antonio, tiene el taladro para los próximos meses?
Muy altas, se podría decir, pero claro, desde la humildad, lo repito, porque es que si no tenemos los pies en la tierra, no vamos a poder crecer, simplemente. Como ha dicho Antonio antes, próximamente vamos a estudiar la viabilidad económica del taladro y ya lanzaremos una serie de propuestas muy, muy bien confeccionadas, muy bien armadas, y veremos lo que ocurre. Si la gente responde como está respondiendo hasta ahora, pues seguiremos adelante de una manera más ambiciosa aún. Si no, pues podemos seguir como hasta ahora, poniendo en práctica el periodismo slow, poco a poco, o ya veremos, esto nunca se sabe, pero de momento la verdad es que la respuesta está siendo incluso abrumadora, lo cual nos da pie a decir que el taladro tiene de momento vida hasta X, no te sé decir.
Bueno, pues con esa reivindicación del slow journalism y con esa vida que parece que tiene el taladro, nos despedimos. Muchas gracias, Antonio Zardoya, Emilio J. Martínez.
Gracias. Muchas gracias. Yo solo quería apuntar que es un honor para mí estar aquí en la radio UMH y sobre todo en Rec Radio, donde estuve yo conduciendo, donde todos estaba Cristina, hace no mucho, y que nada, hay que animaros a seguir porque estáis haciendo un trabajo magnífico, simplemente.
Estás escuchando Radio UMH, 99.5 de la FM en Elche, 93.5 en San Joan d'Alacant, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea, y desde radio.umh.es y aplicaciones móviles, siempre a tu lado.
Se divirtió en los diarios El País y Público, pero como afirma en su biografía de Twitter, definitivamente los tiempos están cambiando. Ahora es socio y redactor de la revista Alternativas Económicas y, como él mismo suele decir, se encarga de la parte seria de Mongolia, una revista satírica que se ha convertido en una de las publicaciones digitales más leídas y que más debate generan entre el público. Rec Radio ha charlado con el periodista Pere Rusiñol y esto es lo que nos ha contado. El 13 de noviembre publicas un artículo en el diario.es en el que afirmabas lo siguiente, te leo textual: el populismo es sin duda uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y en España quizá más que en ningún lugar. En este artículo te referías a la CEC, que es el Consejo Empresarial para la Competitividad, que agrupa a las 18 empresas multinacionales más importantes de España. Yo te pregunto, ¿quién crees que practica más el populismo hoy en día en España?
Claro, yo ese artículo era un poco provocador porque siempre desde el poder se repite todo el día que Podemos es populista, que todos los que plantean alternativas son populistas, y como los poderosos tienen todos los medios que van repitiendo esto, nadie les dice a ellos que los populistas son ellos. Y a mí me pareció que este programa que han montado, que han difundido como si fuera un gran programa que nos va a salvar los grandes empresarios, merecía realmente el llamarle populista, porque preveía nada menos que la creación de 2.300.000 puestos de trabajo en 3 años. Si eso no es populista en el contexto en el que estamos, que baje Dios y lo vea, ¿no?
Justo hablabas ahora de que muchos tachan a Podemos de populista. ¿Tú qué piensas sobre la estrategia política de Podemos? ¿Crees que se basa también en el populismo?
Bueno, habría que definir primero qué significa ser populista. Ellos tienen mucha gente que ha trabajado mucho en América Latina, donde el populismo tiene otra connotación. Tampoco sabemos muy bien todavía qué es Podemos. Acaba de constituirse. Y bueno, y a veces puede dar la sensación de que todo sea fácil, ¿no? Que basta con conquistar el poder y que luego será fácil en este sentido, pues puede ser un poco populista de la misma manera que lo son todos los demás, porque yo soy de los que pienso que el margen que deja la política en la Unión Europea es pequeño, y entonces hacer generar más expectativas de las que luego puedes cumplir, pues es un poco populismo, pero no en mayor grado que todos los demás. Es decir, yo creo que más bien en menor grado, en la medida en que Podemos todavía no tiene programa porque acaba de constituirse. Tiene expectativas, tiene ideas, tiene gente, pero no le podemos pedir a Podemos algo que es imposible en la medida en que acaba de nacer, ¿no?
Bueno, últimamente veíamos como Mongolia sacaba, lo has comentado antes en clase, un diccionario, ¿no?, que hacía un poco una sátira sobre lo que ha conseguido que sea público para Podemos, ¿no? Que es un sitio donde mueve un poco toda su estructura comunicativa. Nosotros llevamos 4 años de carrera y en los 4 años pues nos dicen dos premisas, ¿no?, para ser periodistas, la objetividad y la veracidad. Y de repente en 2012 llega Mongolia y yo te pregunto, ¿es Mongolia este periodismo que nos han enseñado desde siempre, este periodismo objetivo, veraz, o ha cambiado esta forma del periodismo y se ha desentendido un poco del clásico?
No, como siempre hay que definir las palabras, ¿no? ¿Qué significa objetivo? ¿Significa equidistante? ¿Significa, para mí objetivo significa tener un método de trabajo que te obliga a hablar con todos, a escuchar a todos? Entonces, yo no creo que Mongolia en ese sentido sea distinto. Porque todos los medios que suelen decir que son objetivos y todo eso, pues después no lo son. Y nosotros lo intentamos ser en ese sentido que te digo, de método, no de pretender sentar cátedra, decir, nosotros tenemos un punto de partida, unos compromisos, unas convicciones, y luego intentamos aplicar un método que yo no sé si llamarle objetivo, sino de rigor, el método periodístico, que es eso que te he dicho, en mi opinión, de escuchar a todos, leer todo, no tener prejuicios y desde este punto de vista, Mongolia no quiere romper esto, sino que quiere hacerlo de verdad y cree que la mayoría no lo hace, ¿no?
Mongolia hace reír y cabrea a muchos sectores de la población, como puede ser la monarquía, como puede ser la iglesia o incluso el poder político en general. ¿Tiene Mongolia algún límite a la hora de hacer humor? Es decir, ¿hay algún tema sobre el que se diga, no, esto no lo tocamos y de esto no hacemos una sátira?
El límite no es tanto temático, sino dónde te sitúas, ¿no? Nosotros queremos, nos parece que se puede hacer humor de todo, pero desde la posición de debilidad. Es decir, desde el poder, hacer humor es burlarse de la gente. No le veo la gracia. Desde los de abajo, que somos nosotros, los ciudadanos, la gran mayoría de la población, el poder no está acostumbrado a que te burles de él. Entonces, todo lo que sea una crítica, un humor, una sátira, desde esta posición, no desde la posición de los poderosos, sino desde la posición de las clases populares, para mí no hay límite.
También en este sentido es muy importante la labor de Gonzalo, ¿no?, que es vuestro editor y además es vuestro abogado. Cuéntanos un poco en exclusiva, ¿cómo va el tema de las denuncias con Mongolia? ¿Habéis sufrido amenazas por algunas portadas? Yo recuerdo algunas polémicas, como por ejemplo la que comentabas antes en clase, la de la infanta Cristina, la de Rajoy ha muerto, la de la Macarena en Sevilla. ¿Qué ha pasado con todo esto?
Pues ha habido mucho ruido, pero desde el punto de vista legal, poca cosa, ¿no? Nosotros incluso inicialmente, cuando no nos conocía nadie, teníamos la esperanza de que alguien nos denunciaría para poder hacer show, ¿no?, con ello. Evidentemente no, nadie cayó en la trampa y lo que hemos tenido a veces es debate virulento en televisión, gente que ha considerado que era terrible lo que hacíamos, pero desde el punto de vista legal hemos tenido un par de burofax. Este de la Macarena no es tanto de la revista, sino de un espectáculo que hacemos a veces, de una obra de teatro, en la que en el anuncio salía la Macarena y nos dijeron que eso estaba registrado. Entonces, al comprobar que estaba registrado, pues utilizamos otra imagen no registrada. Entonces, bueno, depende. El único burofax que tuvimos fue de Lola, porque hicimos un juego con su portada y decían que había que podía generar confusión. Evidentemente era un chiste y hasta ahora, la verdad, no hemos tenido ningún problema jurídico. Tenemos un buen abogado que está muy pendiente de que lo que publicamos cumpla el Código Penal y las leyes, y bueno, si llega alguna vez algún, que supongo que alguna vez habrá alguna dificultad judicial, pues la afrontaremos, porque nosotros pensamos que actuamos absolutamente respetando todas las leyes.
Ahora que comentabas eso, recuerdo también, no sé si fue con Periodista Digital, que también hubo ahí un email que os mandaron, como que alguno de vuestros redactores había falta el respeto a Jiménez Los Santos, tal. Algo así también pasó, ¿no?
Bueno, con Libertad Digital hemos tenido ahora un enfrentamiento porque hemos contado muy bien en la parte seria todo cómo fue financiado este medio con la caja B del PP. Entonces, el requerimiento que tuvimos es que habíamos puesto un link a uno de sus programas que estaba protegido por copyright, nos avisaron y rápidamente lo cambiamos, ¿no?
Navegando un poco por la web, leí un artículo de opinión de Manuel Tirado sobre Mongolia que decía lo siguiente. Este nuevo periodismo denunciante residió en las casas ahora delatadas, donde seguiría acomodado si no hubiera sido desahuciado. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Crees que si la situación económica ahora en España mejorase, si la gente volviese a tener pues cierto respaldo, medios como a lo mejor Mongolia o como el diario.es se verían afectados?
Yo creo que en ese sentido no tanto, porque realmente el nicho de mercado es enorme en la medida que el periodismo tradicional lo ha abandonado. Pero creo que el autor se refiere sobre todo al hecho que sí que comparto de que fue la crisis de estos medios los que generaron estos otros medios, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estaba en Público, otro estaba también en Público, otro estaba en otros medios que al cerrar, pues la gente puede decidir o seguir buscando un trabajo en lo que le gusta, pero que cada vez es más difícil, o montar algo. Entonces, la medida en que fuimos desahuciados porque los medios donde trabajábamos o desaparecieron o nos echaron o lo que sea, pues eso ha abierto una oportunidad de montar cosas que si no, probablemente no nos hubiéramos planteado, porque aunque nos quejábamos y todo lo que quieras, pero tenías un salario, tenías unas condiciones y es más difícil montar cosas si no estás en la calle. Por lo tanto, entiendo que tiene que ver sobre todo con que nos echaron y eso ha generado unas grandes energías que si no nos hubieran generado.
A la hora de hablar de la financiación de estos medios digitales que están saliendo, tú siempre te has posicionado un poco a favor de esos medios cuyos lectores soportan el coste de la publicación y no te gustan, por así decirlo, los medios que dependen totalmente de la publicidad. Sin embargo, Alejandro Lasso, que estuvo también aquí en los micrófonos de Radio UMH y que es el director de proyectos del Confidencial, no cree que un modelo de financiación que tenga que soportar el lector se pueda sentar en España. Cree que la gente no va a pagar por un buen periodismo.
Bueno, ya veremos. No tenemos ahora mismo la certezas en nada, ¿no? Ellos en el Confidencial están logrando mostrar que se puede hacer buen periodismo financiado por publicidad. Yo tendría también mucho que debatir, pero eso es así. Y simultáneamente el diario, por ejemplo, está demostrando que te puedes financiar también de otra manera, también con publicidad, pero de otra manera. Y Mongolia, por ejemplo, con toda la humildad del mundo, después de 2 años estamos ya en beneficios y nuestros ingresos publicitarios son solo entre el 5 y el 10% del total. O sea, es un medio que lo sustenta básicamente los lectores y creo que hacemos a veces pues periodismo muy digno también. Quiero decir que estamos en un momento en el que yo no creo que existan las recetas universales, que está todo por escribirse y vamos a ver, ni siquiera son antagónicas, no es o lo uno o lo otro. ¿A mí por qué no me gustan los medios que dependen solo de la publicidad? Pues porque creo que en este contexto en el que estamos de crisis y de crisis de modelos y todo esto, hay muy pocos anunciantes. Y entonces depender de muy pocos anunciantes, que son además las grandes empresas del IBEX 35, pues no me parece el mejor escenario. Pero bueno, a lo mejor es posible. Y de la misma forma que hay gente reticente a que haya masa crítica para financiar el buen periodismo, pues a lo mejor resulta que es posible. Yo creo que no hay que ser dogmáticos y hay que ver las experiencias que tenemos en estos momentos, las que van funcionando y que pueden permitir pensar en un horizonte de que ya sea por una vía u otra, se podrá ver periodismo independiente y probablemente en distintos formatos, no solo en un único modelo de verdad, sino en distintos formatos.
¿Tú crees que hace falta más conciencia ciudadana en este aspecto de pagar por un producto periodístico?
Sí, y no es culpa de los ciudadanos, ¿no? Porque no se les ha explicado nunca el valor de pagar por tener información. Incluso ahora, pues a veces pagas y te dan propaganda de los bancos. Con lo cual, pues los primeros interesados en explicar todo eso tenemos que ser los periodistas y ojalá los ciudadanos vean la importancia, pero desde luego no son los responsables de esa situación.
Bueno, Pere, aprovechamos y ya que te tenemos aquí, que eres un magnífico periodista de investigación, queríamos someterte un poco a un pequeño test de actualidad para que nos dieses tu opinión sobre los acontecimientos que más están llamando la atención estos días. El primero por el que empezamos es la polémica que ha surgido entre Pedro J. Ramírez y Casimiro García Badillo, entre El Mundo. Pedro J. ha solicitado medidas cautelares para que vuelvan a publicar su carta dominical y para que se suspendan la cláusula que le impide colaborar con otro diario ajeno a Unidad Editorial. ¿Tú qué piensas de todo esto que ha pasado?
Bueno, es un folletín muy divertido de seguir y creo que Pedro J. tiene mucho morro en el sentido de presentarse como una víctima de la libertad de expresión, ¿no? Pero que lo que aquí se dirime es otra cosa. Es evidente que Pedro J. quiere tener otro medio, es evidente que él sería bueno para el país, porque para el conjunto de la gente, porque realmente su proyecto ya no tiene nada que ver con el del Mundo, que ha optado por otra cosa. Por lo tanto, los dos tienen sentido. Y lo único que se dirime es si Pedro J. tiene que devolver o no la indemnización suculenta que le dieron. En el contrato que firmó, pues había unas cláusulas.
13 millones de euros, recordamos, y 14 millones en planes de pensiones.
Si se incumplían, pues tenía que devolver el dinero, y si no se incumplían, pues no. Entonces, yo creo que lo que está en juego es esto, y por tanto no tiene nada que ver con la libertad de expresión ni nada. Si Pedro J. quiere escribir donde sea, pues lo tiene muy fácil, devuelva el dinero y escribe donde quieras. Y lo que está intentando es cargarse de razones para que un juez algún día le dé la razón para decir, es que realmente el mundo ha cambiado tanto que usted se puede liberar de ese compromiso y se puede quedar el dinero. Es un problema que tienen económico entre ellos, que se sigue desde fuera como si fuera un folletín hasta divertido, pero que no tiene nada que ver con la libertad de expresión ni nada, en este momento. Otra cosa es que evidentemente yo soy de los que piensa que Pedro J. Ramírez lo sacaron de director por presiones políticas.
Bueno, otro tema también que está muy en boga últimamente es el caso Monago, los supuestos viajes que ha realizado cobrando del Estado y que ha destapado la periodista Ana Pardo de público.es. Ha llamado la atención a muchos periodistas que haya sido Público el que lo haya destapado. ¿Crees que ha habido una buena labor de investigación? No sé, ¿qué piensas sobre este caso? Porque también se ha criticado que a lo mejor los periodistas se precipitaron al decir todo esto de Monago.
La verdad no me atrevo a ser muy tajante. Ana Pardo fue jefa de prensa de Bono, del expolítico socialista. Es una buena periodista y la verdad es que no lo sé. Sí que creo que hay muchas veces hipocresía en el periodismo porque se denuncian cosas que ellos o que nosotros pues también practicamos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando de repente hubo un gran escándalo porque se descubrió que el bar del Congreso estaba subvencionado. Y entonces los medios hicieron un gran escándalo como si sus periodistas no supieran que estaba subvencionado porque también se tomaban allí gin tonics muy baratos, ¿no? Entonces, bueno, puede haber habido una buena labor periodística en un contexto un poco contaminado y podrido en el que los periodistas, sin generalizar, pues también han participado.
Bueno, y terminamos ya con la última pregunta y la que más está suscitando polémica últimamente. El 9N, la consulta de Cataluña, ya el fiscal general del Estado, Torres Dulce, quería imputar a Artur Mas por desobediencia, malversación, prevaricación, usurpación de funciones y desobediencia. A día de hoy nadie pone la mano en el fuego porque esta acción prospere, sin embargo, todos los fiscales de Cataluña ya han presentado la querella. ¿Qué te parece a ti todo esto?
Pues me parece un episodio más del disparate que es todo esto, ¿no? O sea, la gente se toma en serio el 9N como si realmente más quisiera la independencia, no sé qué. Yo, en mi opinión, más buscaba resucitar políticamente, estaba muy debilitado, lo ha logrado y ahora con esta, no sé cómo calificarlo, esa actitud que jurídicamente creo que va a acabar en nada porque es muy endeble, es decir, si había actos delictivos, era evidente que tenía que haber intervenido el Estado el mismo 9N, eso no han descubierto nada tantos días después, hubieran podido ir a las 8 de la mañana y presentar una demanda, porque era evidente. Entonces ahora lo único que va a contribuir eso, en mi opinión, es a hacerle la campaña a Artur Mas, ¿no? O sea, que era un político que hace un mes estaba en gran dificultad, que gracias al 9N logró remontar y que ahora pues esos fiscales, presionados además por el gobierno de Rajoy, pues van a conseguir crear a un político que estaba en las últimas y que ha resucitado.
Bueno, pues muchas gracias, Pérez Rusiñol, por habernos acompañado hoy en Rec Radio, y gracias por todo lo que nos has contado.
Gracias a vosotros.
Gracias por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene analizando, investigando y hablando, cómo no, de periodismo. ¡Feliz semana!